Doncs obrim un torn de paraules per qualsevol de les ponents que tenim a la taula i que també s'han quedat aquí. Como clase social, como el acceso a educación, como etnia, los temas de migración e inclusive los temas o las diferencias que se generan entre la ruralidad y lo urbano. Por ejemplo, una mujer indígena pobre de la zona rural en varios países de América Latina. Entonces, ¿cómo pensarle a esa interseccionalidad de una manera más compleja que hacer una simple?
Sí, gracias por tu pregunta, porque me permite volver a insistir en lo que quería explicaros. Efectivamente, la suma de criterios de clasificación no explica absolutamente nada, y por eso usé el caso, es decir, el estudio, la investigación que hice sobre la dinámica de la sociedad esclavista decimonónica cubana, donde precisamente queda muy claro, o debería haber quedado muy claro, lo que quería decir. Es decir, lo que hace falta es, en primer lugar, analizar la estructura social con su dimensión política y sobre todo ideológica, qué clasificaciones hay ahí, ¿no? Como os mostraba la sociedad cubana, y te puedo dar unas referencias, la sociedad cubana de clase esclavista, que hace con que es una importación desde Europa, la noción de raza funciona como instrumento ideológico para justificar la enorme desigualdad entre las élites y los esclavos y la gente afrodescendiente de color. Pero si tú explicas el orden y el desorden sociopolítico en términos racialistas naturalizados, entonces para mantener y para reproducir ese orden profundamente desigual es indispensable gestionar, controlar, disciplinar la reproducción. Es decir, de ahí el control de la sexualidad de las mujeres detrás de la idea de la virginidad, la pureza sexual, solo cada uno con su cada uno, mientras que las mujeres de sectores descendientes de esclavos eran, como dije varias veces, objetos de uso y abuso sexual, ¿no? Es decir, que en el fondo, en nuestra sociedad actual, en la actualidad, es decir, ¿por qué me parece tan importante prestar atención al acontecimiento en Nochevieja en Colonia, ¿no? Es otra vez la repetición de la naturalización de enormes tensiones sociopolíticas nuevas, los refugiados, ¿no? La gente refugiada. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando se interpreta y se infla este acontecimiento? No se ha visto ninguna foto de estos hombres musulmanes agresivos. No se ha visto ningún hombre moreno o oscuro o africano, ¿no? Pero ¿qué es lo que se hace? Se inventa esta multitud de hombres del mundo norteafricano y África Central y el Oriente Próximo como siendo naturalmente sexualmente agresivos en un contexto en el cual la situación política y la política refugio en Alemania está siendo cuestionada cada vez más internamente al país, ¿no? Las organizaciones de extrema derecha están aumentando, que es el Alternativa para Alemania por una parte y Pegida, que es en el este de Alemania por otra, que están denunciando esta idea de Angela Merkel de abrir las fronteras, ¿no? Es decir, tú ves cómo se articula un Estado nacional que además con muy mala conciencia por el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Muy complicado vivir esta situación, es decir, por una parte muy abierta, muy tolerante con respecto a los refugiados, pero por otra parte con sectores muy conservadores y además en toda la Unión Europea. Inventar y ampliar o dramatizar estos acontecimientos que pasan en cualquier discoteca en Barcelona, es decir, la gente joven toma, bueno, lo sabéis vosotras mejor que yo, que toman alguna droga, y el hecho de que realmente hay, bueno, me lo diréis vosotras, hay bastantes agresiones sexuales y ahí no pasa nada, ¿no? Entonces, claro, la noche vieja en Colonia de repente es un acontecimiento dramático que muestra el problema de la inmigración de gente que son otros. ¿Y cómo se construyen los otros? Naturalizando sus actitudes sexuales, ¿no? Entonces yo creo que mirar para atrás en la historia es muy... que son casos más, además yo creo que más claros, porque está la documentación en los archivos, etc. Y entre tanto hemos aprendido a analizar las sociedades esclavistas, el esclavismo, el sistema esclavo y sus consecuencias ideológico y políticas moderno, ¿no? Nos resulta más, o a mí me resultó bastante patente, es decir, esta articulación entre un tipo de organización sociopolítica y económica y sus consecuencias ideológicas y de control de los cuerpos sexuados de las mujeres, control en el sentido de disciplinar la sexualidad de las mujeres élite y de explotar la sexualidad de las mujeres de sectores populares. No sé si ha quedado más claro, pero después te doy una referencia que tal vez sea más clara.
Yo quería preguntarle, cuando estaba escuchando, acerca de la cuestión de su género, ¿no? A ver, quería saber qué importante es esa cuestión, y si cuando hablaba de eso, se refería a un asesor para ese género, pero para qué se refería al mando. ¿Qué significa que se refería al mando? Si usted ya tenemos una vez hablado de ese género,
Una fundamental pregunta. Lo que he planteado en momentos anteriores, es decir, y en ese sentido yo creo que Judith Butler es muy interesante cuando señala la definición histórica de género del propio sexo, depende de cómo lo concebimos, no es un hecho natural, pero lo que hacemos en esta sociedad con desde el siglo XVII, más o menos desde esta manía, aunque en realidad es el Renacimiento, tengo algunas citas de aquella época cuando ya se separaba lo natural de lo cultural, lo creado, lo transformado, lo que hacemos es recurrir a ideas con respecto a lo inamovible, no transformable, fijo, hereditario, para justificar lo que son fenómenos políticos, ¿no? Entonces, no es que yo diga qué es el sexo, en absoluto. Lo que tenemos que hacer es tratar de entender cómo se conceptualizan en distintos momentos, en distintos contextos, y entender esos contextos también, ¿no? Y por eso yo creo que Judith Butler tiene toda razón. Y Thomas Lacœur, que es un antropólogo médico, que está traducido al castellano, que escribe un libro que se llama Making Sex. Y el título está muy, muy mal traducido, porque esto quiere decir hacer el sexo. Está traducido como la construcción del sexo, que es mucho más académicamente serio, ¿no?
Quería más bien hacer una pregunta un poco más general a todas las personas. creo que el tema del crecimiento feminista y de la diversidad en cuanto a la teoría feminista, las mujeres, pues, múltiples situaciones que se han venido analizando aquí en la diputada jornada, permiten tener distintas visiones, distintos posicionamientos ante el problema básico. Pero me surge una inquietud respecto a cómo desde el aporte feminista, antiesencialista, que critica el feminismo biológico, luego se pasa al feminismo postestructuralista, que intenta implicar obviamente a otros sujetos y sujetas que no obviamente solo la mujer, diríamos, porque incluso toda la discriminación y la opresión y las múltiples formas que se oprimen, ¿no? Se intersecta clase, raza, género, sexualidad. Pero ahora nuevamente veo que en el tema actual de los movimientos, sobre todo las feministas, tengan también una oportunidad también los esencialismos, es decir, esta crítica, cómo también se retoma de nuevo, tal vez esto de posicionar solamente determinados sujetos, por ejemplo, en ciertos lugares de la situación, un poco también tomando el posicionamiento crítico, obviamente con un poco cuatro microgrupos, ¿verdad?, atravesados. Pero, o sea, ¿cuál es la apuesta de los dos, de los argentinos, respecto a ese tema de convocar a distintos sujetos ya, no solamente uno, la sujeto mujer del feminismo, sino convocar a otros sujetos? ¿Cuál es el posicionamiento actual respecto a este tema? Claro, la crítica feminista diría que se está dejando de la lucha original, que es la mujer. Hay una parte en el contexto de pena, la mujer es lo bueno, pero. O sea, ¿cuál es ese posicionamiento actual?
No, convido el Lourdes també si volguessis pujar, per si voleu respondre, no sé qui vol començar.
Jo crec que el més interessant d'ara, i que ella ho ha anat repetint molt, no?, és aquest pas de com a subjecte unitari les dones, que sembla que hagin de ser sota un patró, un patró que al final està dominat per un tipus de dona, no?, que es converteix en hegemònica, això es trenca i no té per què voler dir que es debiliti, simplement es transforma en una altra forma d'acció política que té més a veure amb l'establiment d'aliances, amb tota una diversitat de subjectes que estan en intersecció també en la gran majoria de problemàtiques que han estat patint les dones i en la gran majoria de potencialitats que poden tenir de transformació social de les nostres societats. I en aquí rau una cosa molt interessant, que és aquesta possibilitat de canvi, perquè com més aliances establim, també en certa manera més aïllem aquesta masculinitat hegemònica, blanca, occidental, que ha estat font també de el fonament d'opressió de totes aquestes altres diversitats que podrien ser majoria, no?, i que han estat tan afectades durant tants segles, no? Jo crec que el principal canvi rau en aquí i no es perd força ni simplement es diversifica aquest subjecte i s'enforteix gràcies a les aliances, una mica, no ho sé. Sí.
Lo veo muy parecido a la Nuria, pero no vamos a negar que hay una cierta tensión y que hay unos ciertos peligros que no se pueden invisibilizar y que la teoría queer implica unos peligros en este sentido y implica la relativización de la opresión específica de las mujeres y la dilución de eso. Por eso yo creo que hay teóricas como Spivak que hablan de esencialismo estratégico, la necesidad de reivindicar las identidades
de forma provisional, como dice ella, no es lo mismo que un grupo subalterno reivindique una identidad a que es esencial. O sea, el esencialismo no es malo ni bueno por sí mismo. El esencialismo, en las manos de un grupo oprimido, puede tornarse una herramienta para nombrar su opresión, para nombrarse a sí mismo. Lo más cuando eso está en las manos de un grupo hegemónico. Y luego las identidades son jodidas, o sea, siempre vamos a dejar algo fuera. Claro, aquí el debate está en qué es. ¿Hay realmente una opresión compartida? ¿Hay especificidades en esta opresión? ¿Es lo mismo la opresión que sufre una lesbiana, que una butch, que una persona trans, que una trans femenina que sufre además transmisoginia, que la que sufre un trans que de alguna forma tiene un passing masculino? Yo creo que todas estas cosas están por ver y estamos por trabajarlas, pero sí que yo invito a no tener una idea romántica de lo queer, una idea romántica del transfeminismo, y a estar muy alerta con estas cuestiones. Con estas cuestiones de diluir las opresiones específicas. ¿Qué pasa? ¿Que ahora ya no es guay reivindicarnos mujeres? Allá no, pues es igual de guay que reivindicarse trans. Y yo creo que, por ejemplo, ahí las lesbianas tenemos mucho que perder, porque sí que somos la última postilla del manifiesto.
Sí. Sí, tenemos uno aquí. Yo quería quebrar una lanza por el hecho de que somos todos seres humanos, y se lo decía a Miriam cuando acabó con su presentación realmente extraordinaria. Esto quiere decir que somos todos seres humanos que venimos en tamaños, gustos, inclinaciones, etcétera, muy diversos, y de lo que se trata es entender por qué el hecho de compartir la humanidad en la práctica política, histórica, etcétera, implica tantas limitaciones, tantas desclasificaciones, tantas discriminaciones. Y ahí añado una experiencia reciente que ha sido fascinante. Eso es Alba Barbé, que hizo su tesis sobre crossdressers. Hay un club que se llama Enfem, fascinante, estuve el viernes, tiene una cena una vez al mes. ¿Y qué es lo que Alba mostró a lo largo de su actualización teórica, etcétera, etcétera? Que esta es una gente, son, en ese caso ella solo estudió y es el grupo en FEM, hombres que se visten de mujeres. Pero resulta que es una experiencia extraordinariamente dinámica, fluida, o como diría Sigmund Bauman, líquida. No hay categorías. Y el acompañar esta tesis con Alba para mí fue absolutamente revelador, precisamente porque permite pensar que no se trata de crear nuevas cajas, más cajitas, más categorías, sino de quebrar esas cajas, entendiendo por qué desde la sociedad, los procesos ideológicos y políticos se crean cajas justamente, se encierran diferentes orientaciones, diferentes opciones, se encierran en categorías cerradas, ¿no? Y a mí me parece extraordinario, y es una tesis que alguien tendría que hacer, la enorme categorización en el mundo masculino, entre comillas, todas las categorías múltiples que se han ido introduciendo, los osos, que alguien estudie por qué y qué significan estas distinciones, ¿no? Y más de lo mismo en el mundo, entre comillas, femenino. Y yo creo y sugiero, ojo con tomar demasiado en serio las categorías, preguntémonos siempre por qué esta categoría queer. Yo me acuerdo cuando una alumna muy activista decía, claro, yo soy queer, y dije, pero no va de esto, queer es un proceso, no es una categoría, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad moderna occidental, en que, en contraste con el creativismo medieval, tenemos esta necesidad de clasificar constantemente, ¿no? De ordenar el mundo, en vez de ver el mundo de manera muy fluida, muy dinámica, ¿no? Más no puedo decir.
Ahora se me escucha. Pues cuando has comentado el tema de Judith Butler, que has dicho que, a ver cómo lo has dicho, por ejemplo, me asigno yo lo que has dicho. Bien, que a nivel español se había aplicado la teoría de la personalidad y todo lo que es la obra literaria de Judith Butler, pero sin tener en cuenta la situación específica de España en cuanto a movimientos sociales o movimientos feministas, queer, o denominación así en ese momento, y que aquí en España no se había producido. No has hecho mención de Paul Preciado o de María Llopis, que considero que bueno, sí que podrían extrapolarse a Valdez aquí en el ámbito español. Y bueno, no sé, preguntar tu opinión sobre las dos personas, ¿verdad? Pero bueno, para ellos, que realmente sí que son ejemplos en España, de movimiento queer.
Sí, sí. Más que no se pueda aplicar la teoría de la performatividad, que bueno, como todas las teorías de la gente estadounidense, como son universales, ¿no? Se supone que las puedes aplicar en lo que quieras, ahí con todos los problemas. No, yo lo que hablaba es de ciertas narrativas de las que Judith Butler es partícipe junto con otras feministas lesbianas teóricas estadounidenses, que sería esta narrativa que sitúa unos puntos calientes y una ruptura y unos procesos que igual no tienen esa aplicación en el contexto del Estado español. No me refería tanto a la teoría de la formatividad en concreto, sino a determinados procesos históricos. Y con respecto a Beatriz Preciado, sí le he leído y le sigo a Beto Preciado. Igual, Beto Preciado creo que es una de las personas responsables de que se haya importado separatismo yanqui en el contexto del Estado español. Beto Preciado ha sido una de las personas que ha difundido esta historiografía estadounidense y que ha tenido muy poca sensibilidad en el de ver la aplicación local y la activación política de determinadas teorías. Claro, que por otro lado también ha sido una plataforma para determinados colectivos, para determinados espacios, para el posporno, para el transfeminismo, o sea, sí que a nivel práctico ha generado esos espacios de discurso, de debate y ha sido plataforma de esos activismos, pero sí que es verdad que por otro lado la teoría que ha generado era una teoría, pues, también venía a responder a un marco teórico estadounidense, europeo, francés, ¿no? Muy foucaultiano, muy bueno, y María Llopis no es una teórica. Es una videocreadora que escribe novelas, ¿no? O ensayo novelado, no sé muy bien.
Sí, y hay algunas experiencias, anteriores. La teoria va venir aquí el 89 quan estava fent estava treballant amb el desfent al gènere i sí que hi ha com... Jo crec que el que ha passat és que a nivell d'activisme efectivament no s'ha creuat, no?, amb tota aquesta producció. I anava bé, el que ara parlàveu, per la pregunta anterior també, tot i que ara ens superaria una mica, no?, que és la gran discussió amb el tema dels essencialismes i com es construeix una acció política des de desessencialitzar qualsevol teoria identitària, que ara segurament es veia que com molt de temps, però que és molt interessant, jo crec, és un repte en aquests moments poder treballar defugint, trencant i subvertint qualsevol de les maneres amb les quals ens han estat classificant, sigui com diu per exemple la Beatriz Preciado, no?, com a biohomes, biodones, trans, etc. i al mateix moment trobar diferents maneres d'articular-se per una reivindicació i una acció política, no?, que ha sortit aquí transversalment. Exacte. Crec que era molt interessant, però no voldria ara parlar massa perquè ja ens estem quedant, hem començat amb tota la sala plena, no?, i ens estem quedant en els mínims. Sé que hi havia alguna paraula més demanada, No.
Yo quería sí, añadir una cosa. Estoy totalmente de acuerdo con Teresa, que la reflexión en torno de los esencialismos no solo se limita a la cuestión de género, sino a la cuestión racial, absolutamente, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tomar mucho cuidado y realmente pensar en nuestra forma de clasificar y ver el mundo para poder hacer este tipo de labor, ¿no?
Ja que la meva intervenció anava de tecnologies, i amb aquest tema d'essencialismes, jo recuperaria la Haraway, no? Que justament, quina és la seva gran frase, no? Que podem establir aliances amb les tecnologies justament per fer això, que diu, jo prefereixo ser una cíborg que una diosa, no? Ai, una deessa. Llavors aquesta frase crec que exemplifica molt aquest canvi cap on s'està plantejant, no?
Seria començar una altra mitja hora. Sí, perquè prefereixo no dir res, però tinc molts comentaris que es poden fer personalment, perquè no crec que vulgui allargar més la sessió.
Gràcies. Sí, moltes gràcies pel temps. Ja crec que han sortit coses prou interessants. Estem ara, hem de tancar. Vull agrair també la participació i les preguntes que hi han hagut. Crec que realment totes han sigut molt interessants i ens han ajudat molt amb el que aquí anava sortint i que no s'ha pogut acabar perquè tothom s'ha quedat, totes ens han quedat una mica curtes, no? de temps, però en aquí està una part i també vull agrair especialment doncs, tot el suport administratiu que ha fet possible que estiguem aquí fins ara i fins a aquestes hores i a les persones que ens estan, suport tècnic que ens estan gravant, que ens hem mogut avui abans, ens hem seguit cap dels espais que ens heu dit, moltes gràcies i evidentment a totes i tots que continuem a la jornada d'avui, no? I més enllà amb el que s'ha iniciat aquest fantàstic matí amb aquests debats. Moltes gràcies.